Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan, capítulo 17, Juan 17. Es la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Ora al Padre, y es una oración muy, muy interesante. Un capítulo de la Biblia registra esta oración, y es en la que estamos estudiando. Desde la semana pasada comenzamos a estudiar los primeros 5 versículos. Veamos que los primeros 5 versículos están enfocados en la misión de Jesús, ¿no? Jesús ora por sí mismo para que pueda terminar la misión que Dios le llamó a hacer, darle gloria, ¿no?, en esta tierra. Y le pide eso prácticamente, ¿no? O sea, glorifícame, ¿no?, le dice al Padre. Y después de eso, en el verso 6 al verso 19, lo que vamos a ver el día de hoy, Jesús ora por sus discípulos. Él sabía que la misión de Él aquí en la tierra está por terminar, pero no la misión de salvación para todo el mundo, ¿no? Y esta misión iba a continuar ahora con los discípulos, ¿no?, los creyentes, aquellos que habían creído en Jesús desde un principio y lo habían seguido hasta este momento. Y prácticamente eran 11 hombres que estaban ahí presentes, ¿no? Esos 11 hombres que Jesús los eligió, los llamó, aceptaron el llamado y caminaron con Él durante 3 años, ¿no?, en el ministerio de Jesús. Y es por los quienes ora en esta sección. La última sección, verso 20 al 26, ora por todos los que han de creer en Él. Eso ya nos incluye a nosotros. Bueno, parte de lo que veremos hoy, el día de hoy, también ya nos incluye como discípulos de Jesús. Pero la siguiente semana veremos esta última parte donde ora por aquellos que han de creer en Él. Entonces, si me acompañas, vamos a orar. Vamos a comenzar poniendo el tiempo en manos del Señor. Padre, queremos agradecerte por el tiempo que tú nos permites estar juntos, poder tener comunión, sabiendo lo que tu palabra dice, que nuestra comunión verdaderamente es contigo y contigo, Jesús. Y eso venimos, Señor. Conocerte, escucharte, como lo hacíamos hace un rato, adorarte, cantarte, pero queremos ahora, Señor, saber quién eres, Señor, y de qué forma podemos nosotros, ya como nuevas criaturas, venir a honrarte y darte gloria, Señor. Por favor, renueva nuestro entendimiento, ayúdanos a entender tu palabra, que no solo se quede en nuestra mente, sino que pueda bajar a nuestro corazón, que pueda ser aplicada en nuestras vidas, Señor, y que podamos experimentar, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros. Es lo que pedimos, es lo que deseamos, Señor, para poder darte gloria a ti, Señor. Por favor, ese tiempo, Señor, que tú has dispuesto para que te escuchemos, Señor, te pedimos, te rogamos que sea tu Espíritu Santo enseñando nuestras palabras, Padre. Que seas tú trayendo convicción a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Juan 17, verso 6. Es una porción un poquito larga. No tanto en contenido, o sea, perdón, en versículos. No son tantos versículos, pero tiene mucho contenido, ¿no? Realmente tuve que quitar algunas cosas, ¿no?, que me hubiera gustado ver. Pero cosas que ya hemos visto, entonces no era tan necesario verlas otra vez, ¿no? Como que me basé en eso, qué cosas no hemos visto que nos enseña aquí, que son importantes, obviamente enfocado a propósito de la oración, ¿no? Lo que Jesús nos está hablando, porque pues realmente podríamos estar haciendo casi una enseñanza por cada versículo, ¿no?, lo que está escrito. Pero el día de hoy vamos a ver esta sección, ¿no?, como una parte de la oración, y que es importante que la hagamos completa. Entonces, vamos a ver ahí. Dice en el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces es muy claro cómo Jesús está orando por sus discípulos, ¿verdad? Aquellos que el Padre le dio, como dice, y que no perdió, ¿no? Vamos a estar viendo esto. Pero algo que es muy importante y que tenemos que entender a la luz, ¿no?, el contexto de lo que Jesús está hablando, es esta frase, una palabra que se repite muchas veces. Hay muchas palabras que se repiten, pero una que se repite, y creo que es la que más se repite en todo este capítulo, si te diste cuenta cuál es mundo, ¿no? El mundo. Aunque Jesús dice, no estoy rogando por el mundo, pero lo cita mucho al mundo, ¿no? Y es en el contexto en el que está escrita esta oración y que debemos de entender esta oración, ¿no? Solamente en esta porción, en estos versículos del 6 al 19, que son 14 versículos, aparece 14 veces la palabra, o sea, casi una vez por versículo, ¿no? Entonces es bien importante darnos cuenta que Jesús está orando a la luz, ¿no?, de lo que significa estar en este mundo, ¿ok? Y Jesús comienza diciendo esto en el verso 6, he manifestado tu nombre. La raíz del verbo manifestar, es muy interesante esa palabra. En el griego, la raíz de este verbo manifestar es la palabra brillar. Entonces Jesús, es como si Jesús dijera que ha hecho brillar el nombre de Dios, el nombre del Padre, lo que está diciendo. Jesús no está diciendo, he predicado tu nombre, no está diciendo, he anunciado tu nombre, he proclamado tu nombre, y dice, he manifestado, he hecho brillar tu nombre. ¿Qué significa esto? Que lo ha vivido, ¿no?, y ha sido visto. Eso fue en un principio, ¿no? Desde un principio Juan nos habló de esto, Juan 1, verso 14, si recuerdas. Juan 1, 14, dice, aquel verbo fue hecho carne, ¿recuerdas? Y habitó entre nosotros, dice Juan. Pero entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y exactamente esto, Juan mismo confirma esto, dice, claro, Jesús manifestó el nombre de Dios. Y por eso escribe esto en Juan 1.14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Fue Jesús quien manifestó al Padre de esta manera. Y Pablo escribe, recordando a Timoteo, 1 Timoteo 3.16, él dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Recuerdas esa frase? Grande es el misterio de la piedad. Y comienza diciendo esto, Dios fue manifestado en carne. Es esto, Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús. Entonces, lo que está diciendo Jesús es cierto, totalmente cierto. He manifestado tu nombre. Y cuando se refiere al nombre, los hebreos veían el nombre como la naturaleza de la persona, ¿verdad? ¿Recuerdas? Muchos nombres tenían significado y nos mostraron quién era esa persona. Entonces, al hablar del nombre, está hablando del carácter de esa persona, ¿no? Y no solo de eso, en este caso está hablando del carácter y la autoridad de Dios, el Padre. Y es lo que Jesús dice, he manifestado tu nombre. Jesús vino a revelar a los hombres la naturaleza de Dios, su carácter, gracia, verdad, como leíamos, misericordia, paz. Y Jesús vino a mostrar esas cosas. La naturaleza de Dios. Continúa y dice en el verso 6, dice, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es bien importante esto, ¿no? Y entenderlo. El hombre dice, a los hombres que del mundo me diste. O sea, aún antes de que Jesús eligiera a los discípulos, te das cuenta, ya le pertenecían al Padre. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, ¿no? Y Pablo entendía esto. Él decía que fue apartado desde el vientre de su madre, ¿recuerdas? Y creo que cada creyente ha sido apartado desde el vientre de su madre. Ha sido escogido por Dios, definitivamente. Aunque no lo entendamos, no lo sepamos, La revelación llega en un momento de nuestras vidas. Puede ser a los 5 años, 10 años, 15 años, 20, 30, 40, 50, 70, 80. No sé, a veces Dios nos permite vivir muchos años porque simplemente espera que seamos revelados, que sea revelado nuestro corazón, ¿no? Pero es esto, vemos esta idea, ¿no? Tuyos eran y me los diste, dice Jesús. Pero dice, han guardado tu palabra. ¿Qué significa esto de guardar tu palabra? Guardar la palabra habla de creerla y obedecerla. A pesar de cómo fueran los discípulos, ¿no? Tercos, necios, obstinados, Jesús reconoce algo, han guardado tu palabra, la han creído y la obedecen. No habla de obediencia perfecta sin pecado, sino de escuchar y obedecer lo que se ha revelado. Porque a veces pensamos que obedecer es, no, es que no estás obedeciendo tiene que ser perfecto, ¿no? Sin que haya pecado en tu vida. No, claro que hay pecado y sigue habiendo pecado. Y no es una excusa. No es una excusa, simplemente reconocer que estamos en un proceso de santificación. Vamos a ver acerca de esto más adelante. Pero eso significa que no haya pecado en nosotros. El problema es cuando Dios nos revela el pecado, ¿cómo estamos obedeciendo ante el pecado? Estos hombres habían caminado bien delante de Jesús. Y por eso Jesús puede decir, han guardado tu palabra. Dice el verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Te das cuenta? A eso se refiere, han guardado tu palabra. Lo que les he manifestado lo han recibido y lo han creído. Y han vivido de acuerdo a eso. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que Jesús dijo y anunció venía directamente del Padre. Esta era la autoridad con la que Jesús predicaba. No era nada inventado. No es que de repente inventaba alguna doctrina. Su mensaje venía del corazón del Padre. Lea lo que estaba diciendo. Ya lo hemos visto anteriormente esto. Y aquí lo vuelve a decir. Ahora han conocido. No, la palabra conocer, también esa palabra que vimos en el verso 3, que es ginosco, que habla de una relación, una experiencia. Conocer por experiencia. Ahora han conocido, han experimentado que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Los discípulos habían creído, habían reconocido que Jesús venía de Dios y que todas las cosas venían de Dios. Que todas las cosas que Jesús así decía venían de Dios. Dice verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. A pesar de la incertidumbre que mostrarán aún los discípulos durante la crucifixión, porque recuerden, la crucifixión todos se apartan, todos van y se esconden. A pesar de eso, en ese momento ellos ya tenían fe en lo que está haciendo Jesús. Ya hay fe en ellos. Y a veces es lo único que Jesús espera de nosotros. Jesús le dijo anteriormente a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Así chiquito, no importa, pero que tengan fe en Dios. Fe en el lugar correcto, aunque sea pequeña, Él se va a ocupar de que esa fe siga creciendo. Y eso es lo que vemos aquí. En este momento, tal vez ellos no entendían mucho sobre la obra de Jesús, tal vez no habían entendido totalmente lo que iba a hacer en la cruz, pero lo que sí entendían y creían era el origen divino de Jesús. Porque es lo que está diciendo. Las palabras que me diste les he dado, el mensaje, ¿no? Y el mensaje era ese. Yo vine a representarte, vine a manifestar quién eres. Dice, ellos la recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, tenía bien claro el origen de Dios, el origen de Jesús, perdón, como Dios, el Dios eterno. Y ese es el inicio de nuestra fe. Ese es el inicio, aún del Evangelio. El Evangelio no comienza con un bebé en Belén. El Evangelio comienza con Dios dejando su lugar para venir a este mundo. ¿Te das cuenta de eso? Ahí comienza, y ellos habían creído eso. Ahora, qué importante, tres cosas que menciona aquí este pasaje. Tres cosas que hicieron los discípulos de Jesús. Recibir, conocer y creer, ¿lo ves? Lo dice claramente. Ellos las recibieron, han conocido verdaderamente y han creído. Tres cosas, ¿lo ves? Ellos recibieron, conocieron y creyeron. ¿Qué cosa? El mensaje de Jesús acerca de Dios. Las palabras de Jesús. Eso es lo que es un discípulo, aquel que no solo recibe, no solo escucha, porque eso es recibir, estás recibiendo, lo estás escuchando, sino que realmente lo estás experimentando, conocer esa palabra ginosu que te decía. Han conocido verdaderamente de dónde vengo y, por lo tanto, creen. Hay fe en esto. De eso se trata la fe. Hay muchos que se quedan en recibir. Vienen a la iglesia, escuchan, ah, ok, ya escuché, pero no han conocido realmente la verdad, o sea, no han tenido una experiencia con la verdad, y mucho menos están creyendo realmente en Dios. Ellos sí habían pasado por estos tres pasos. Recibieron las palabras de Jesús, conocieron verdaderamente quién era Jesús, y creyeron en la obra de Jesús. Verso 9, vamos a empezar a ver lo que Jesús pide por sus discípulos. Dice el verso 9, yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ruego por ellos, dice Jesús. Pero algo interesante dice, no ruego por el mundo, ¿verdad? Eso es importante. La palabra mundo en la Biblia se utiliza con tres referencias, o hacia tres referencias, ¿no? Primero el mundo como el planeta Tierra, hablando del planeta Tierra. Después se habla del mundo como la humanidad, toda la humanidad. Y por último, el mundo como el sistema de valores que rige este planeta, este mundo precisamente. Y así es como lo usa aquí Jesús. Él se está refiriendo al sistema de este mundo, al sistema de valores de este mundo. Así como lo usa Pablo en Romanos 12, verso 2, cuando dice, no te conformes a este siglo, es la palabra mundo, no te conformes a este sistema de valores, ¿no? A este estándar. De eso habla Jesús, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús no está orando para, ¿a qué voy con eso? No está orando para transformar el sistema de este mundo. No está orando para que este sea un mejor mundo, como muchas personas oran, ¿no? O muchas personas esperan, ¿no? Poder hacer algo por este mundo que se está hundiendo, ¿no? Jesús está orando por aquellos que son de Dios y siguen en este mundo. ¿Sí lo ves? Te decía en un principio, tenemos que ver el contraste, ¿no? De acuerdo a la oración, está hablando del mundo, ¿no? Lo que significa este mundo. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Todos deseamos que este mundo sufra un cambio, ¿verdad? A todos, aun como creyentes, podemos sentir más que un incrédulo el dolor que este mundo tiene y sufre el día de hoy. Romanos 8 nos enseña eso, ¿no? Toda la creación gime, y lo sabemos nosotros porque gime. Fue sujeta a vanidad, ¿verdad? Pero fue por el pecado de nosotros. Entonces, sí, nosotros podemos entender esto y podemos desear que este mundo sufra un cambio, que sea un mejor mundo, aún para nuestros hijos. Pero te voy a decir algo. Eso no es lo que Jesús oró. Por eso Jesús dice, no oro por el mundo. Porque el pensamiento del hombre es ese, vamos a orar para que este mundo se componga. Y no, eso no va a suceder. Lo que tiene que componerse es el corazón del hombre. Este mundo, Jesús dijo, tierra y cielos pasará. ¿Verdad? Mi palabra no pasará. Este mundo se va a deshacer, dice Pedro, los elementos ardiendo pasarán, o sea, en fin, va a ser así, todo esto va a ser destruido. Orar para que el mundo sea un mejor mundo, un mundo más feliz, si lo quieres ver así de esa manera, es ignorar la voluntad de Dios. Eso sería orar en contra de lo que está escrito. Porque la Escritura enseña claramente que este mundo no va a mejorar. Al contrario, este mundo cada vez se está corrompiendo más y más. Déjame citarte Mateo, si me quieres acompañar, Mateo 24. Dices, bueno, ¿dónde dice eso? Jesús lo dijo. Y esto fue cuando sus discípulos le preguntaron, Jesús, enséñanos acerca del fin del mundo, de los últimos días. Fíjate, en el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24, 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate lo que responde Jesús, verso 4. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Que nadie te engañe. Que nadie te diga que tú puedes solucionar este planeta, ¿no? Que tú puedes mejorarlo. Bueno, lo puedes en un sentido espiritual, pero no físico, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, fíjate, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario, ¿te das cuenta? Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, las guerras y eso, o sea, no se van a acabar. Jesús dice: es necesario. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque aún la guerra manifiesta realmente el problema de la humanidad, que es el pecado, no es otra cosa. Las guerras nunca van a acabar hasta que Jesús traiga su justicia en su segunda venida. Hasta ese momento. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que va a haber. Y todo esto será principio de dolor. O sea, Jesús dice: y esto va a ser el principio. O sea, las cosas van a empeorar. ¿Sí te das cuenta? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? Por haberse multiplicado la maldad. No dice por haberse multiplicado la bondad. Este va a ser una tierra feliz. No, el problema está aquí en su corazón. El problema es que el hombre no se da cuenta que cada uno de nosotros estamos destruyendo ese planeta. ¿Con qué? Con nuestro corazón no arrepentido. Ese es el problema en el corazón del hombre. Ese es el asunto de todo. Un corazón no arrepentido. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es por lo que Jesús está orando. Para que el evangelio sea predicado. Por eso está orando por sus discípulos. Jesús sabe que nada más a estos 11 hombres le está dejando la gran comisión. ¿Verdad? Prediquen el evangelio. Hagan discípulos, como vimos el domingo pasado. Y por eso está orando por ellos. Ahorita, gracias a Dios, hay millones de discípulos de Jesús. Precisamente solo hay 11. ¿Sí lo ves? Y Jesús sabe, o sea, estos 33 años que he estado aquí, lo estoy poniendo en manos de estos 11 hombres. Entonces es importante orar por ellos. ¿Sí lo es? Por eso Jesús dice: no oro por el mundo. Y no en el sentido de que del mundo como humanos, porque Jesús vino a morir por nosotros. Es en el sentido de que no tiene sentido orar por este ambiente que está destruyéndose. Tengo que orar por estas personas que traen la salvación a este mundo. Y lo que tenemos que hacer es lo que dice ahí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús. Predicar el evangelio. Dejar de estar pensando que vamos a solucionar el problema de la nación o de este mundo. Si realmente tienes una carga fuerte en tu corazón por este mundo caído, corrompido, que cada día está peor, ¿sabes qué tienes que hacer? Como creyente, predicar el evangelio. No estarte levantando en contra de gobiernos, sistemas, o sea, no. Predica el evangelio. Eso es lo que necesita este mundo. Eso es lo que necesitamos. Por eso Jesús está orando por ellos. Desde Génesis 3, este mundo y todo su sistema ha estado en un estado de corrupción. Obviamente, nuestros últimos días se ha incrementado, ¿verdad? Pero desde Génesis 3, y tú puedes estudiar Génesis 3, 4, 5, 6, y ves la maldad del hombre. Sodoma, Gomorra, o sea, todo el tiempo. Y Jesús vino a eso. ¿Tú crees que Jesús no podía haber hecho un planeta Tierra diferente, más bonito, y que soportara más nuestra maldad? ¿No? ¿No sería capaz de hacer algo así? Y el hombre sigue buscando otros planetas para, pues ahora ya que este truene, vamos a vivir a otro lado, ¿no? O sea, Dios no pudo haber hecho eso. El problema no está aquí en el mundo, el problema está en el corazón de los hombres. Por eso Jesús ora por sus discípulos. Por eso dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Me gusta eso. Jesús siempre va a orar por los suyos, ¿verdad? Él está intercediendo, dice Romanos 8, dice Hebreos 7, intercede por nosotros, los que somos suyos. Y dice el verso 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y cuando habla de esto, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, está hablando de sus discípulos, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos algo más, la unidad de Jesús con el Padre, ¿verdad? De la Trinidad. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y solo Jesús podría decirle esto a Dios, ¿no? Porque nosotros como hijos de Dios, como creyentes, por más cristianos, piadosos que seamos, podemos decirle a Dios, todo lo mío es tuyo. Pero realmente no podemos decirle a Dios, y todo lo tuyo es mío, ¿verdad? Solo Jesús podía decir esto. Y aún hablar de esto, de sus discípulos. Dice, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Es decir, ¿en serio? O sea, después, ya en el libro de los Hechos te lo creo, ¿no? Te viendo la vida de los discípulos, de apóstoles, dices, claro, le dieron gloria a Dios, pero hasta este momento, o sea, uno está a punto de negarle, ¿no? Otros están más enfocados en lo terrenal. O sea, ¿cómo le han dado gloria? La manera en que Jesús había sido glorificado en ellos es lo que vimos en el verso 8. Ellos recibieron, conocieron y creyeron la verdad de Dios a través de la persona de Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, para darle gloria a Dios no necesitas tener 5 años de cristiano, 2 años de cristiano. En el momento en que tú recibes a Cristo, crees en Él, puedes empezar a darle gloria. Simplemente por el hecho de creer el mensaje de salvación. Y ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Jesús está diciendo, todo lo que yo tenía que mostrarles, se los mostré, Padre. Te he manifestado ante ellos. Y sabes, lo han recibido. Ese va a ser el fundamento para sus vidas. Y es el fundamento para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Es el fundamento para nosotros. Dice el verso 11. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y sigue el contexto del mundo, ¿no? Y Jesús dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y dice, yo voy a ti. Y te das cuenta que Jesús habla como si ya no estuviera en la tierra, ¿no? Pero lo hace mostrando la seguridad de llevar a fin su obra de redención. En ese momento Jesús dice, yo ya no estoy en el mundo. Pero sabes, ellos siguen aquí y van a continuar aquí. Yo voy a ti, dice Jesús. Yo voy de regreso. Y por eso ora esto, Padre Santo, los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre. Entonces Jesús ora por sus discípulos y ora esto, lo primero que dice es, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿De qué quería Jesús que los discípulos fueran guardados? Más adelante dice que los guarde del mal, ¿no? Lo vamos a ver. Pero aquí Jesús le pide al Padre que los guarde. ¿Pero en qué? Fíjate lo que dice. Guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué cosa? Uno. O sea, Jesús pide que sean guardados del mal. Y eso representa la unidad. Que los guarde en unidad. Entonces, por el contexto, vemos que Jesús le está pidiendo al Padre que los guarde de la influencia de este mundo que busca apartarlos de Dios. ¿Tú te das cuenta? Y creo que esa es una buena oración para todos nosotros. Y Jesús sabía que iba a pasar esto. Yo lo he visto muchas veces, mucha gente, tristemente, que viene a Cristo, oyen el Evangelio, empiezan a dar fruto así, y tú a veces dices, wow, este cuate sí va a ser un buen cristiano, y de repente ya no lo vuelves a ver en la iglesia. Ya nunca más lo vuelves a ver. Y exactamente eso. El mundo se empezó otra vez a influenciar y ya. Perdieron la unidad del cuerpo de Cristo. Y ya no están. Ya lo que Jesús está orando, Padre, guárdalos. Guárdalos de esta influencia, de ser apartados, de romper la unidad, así como tú y yo estamos unidos, que ellos estén unidos. ¿Verdad? Es esa unión de Cristo con su iglesia. Dice el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ahora, dice, yo los guardaba en tu nombre. ¿Recuerdas lo que veíamos que era el nombre? Carácter, pero sobre todo la autoridad. Y Jesús está diciendo eso, yo los guardaba en tu carácter y en tu autoridad, Padre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Jesús usa dos verbos diferentes cuando habla de guardar, ¿no? Dice, yo los guardaba en tu nombre, y luego dice, yo los guardé. El primero habla de preservar y el otro habla de cuidar. El énfasis es la constante protección de Jesús. Mientras que él estuvo aquí, él se encargó de ellos, de que no se rompiera esa unidad, que ellos estuvieran unidos en la fe. Y cuando Jesús estuvo físicamente con los discípulos, pudo mantener a los discípulos juntos, unidos en corazón, en un mismo sentir, en un mismo propósito, totalmente separados del mundo. Y lo puedes ver en los evangelios. Es por eso que ahora que él va de regreso a casa, de regreso al Padre, le pide al Padre que los guarde en esa misma unidad que tuvieron con Jesús. Y esa es una buena oración para nosotros, ¿no crees? Orar por esa unidad. Pablo ora por esa unidad en Efesios, ¿verdad? Ora por eso. Algo interesante que menciona aquí en el verso 12 es que dice, los que me diste yo los guardé. La elección de Jesús por sus discípulos no fue una elección al azar. Jesús los eligió de acuerdo a la voluntad del Padre. Aún en Lucas nos muestra, creo que es Lucas 6, que él oró, fue al Padre, oró al Padre antes de elegir. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, a los que me diste. O sea, no fue Jesús que dijo, a ver, ¿a quién agarro, no? Sino el Padre le dijo, ¿quién? ¿Sí lo ves? Y la vida de Jesús sabemos que es un ejemplo para todos nosotros. Y aquí lo estamos viendo. Él siempre buscó la voluntad de Dios, aún al elegir a sus discípulos. Y algo muy interesante es que es verdad lo que dice Jesús. Él dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Todos decidieron seguir a Jesús durante 3 años de ministerio. Y eso los llevó a seguirlo de por vida, ¿verdad? Estos 11 que quedaban aquí, siguieron a Jesús hasta la muerte. Y un Jesús que ya no estaba en esa tierra, solo por 3 años. Entonces, qué importante es esta oración, ¿lo ves? Esta oración que Jesús muestra, Señor, es bien importante que esta misión siga. El Evangelio lo estoy dejando en las manos de estos 11 hombres. Guárdalos en unidad. Tenemos que orar por esto, por nosotros, por la iglesia. Porque principalmente por eso somos un cuerpo, ¿verdad? Por eso somos una unidad. Porque tenemos un mensaje para este mundo caído. Y todos, como dice en 1 Corintios 12, todos tenemos diversidad de dones, diversos dones, pero somos un cuerpo. Y nuestro enfoque como cuerpo es este, predicar el Evangelio. No nos desenfoquemos, porque entonces podríamos llegar a perder esa unidad y perdernos nosotros, como sucedió con el hijo de perdición. Ninguno de ellos se perdió, o sea, 3 años caminando con Jesús y en ningún momento veo que Jesús diga, pues este ya no está con nosotros, ya se fue. ¿No? Ellos estaban ahí. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros como discípulos, que permanezcamos en la fe, en la unidad del cuerpo. Este mundo va a intentar absorbernos, influenciarnos, hasta apartarnos de Dios, y es Jesús lo que está orando. Y tenemos que orar por esto. Si hay uno que se perdió, ¿verdad? Dice, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ahora, Jesús dice esto. Fíjate, pon atención en lo que dice. Dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. No dice, ninguno de ellos se me perdió. ¿Verdad? Se perdió. Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y esto nos muestra que Judas nunca fue parte del grupo de los discípulos creyentes en Jesús. Porque Jesús tuvo muchos discípulos, pero pocos fueron creyentes en él. Pocos creían realmente en él. Y aquí estoy hablando de discípulos que no son creyentes. El domingo pasado hablábamos de discípulos creyentes, ¿verdad? Los que han creído realmente. Hay discípulos en el sentido de que seguían a Jesús, pero realmente no creían en él, no creían en todo lo que él les había enseñado. Aquí Jesús ya lo dijo claramente, han recibido, han creído el mensaje que yo les di de quién soy. Menos este, el hijo de perdición. Porque muchos dicen aquí, usando este versículo, Judas perdió su salvación. No. Judas no perdió su salvación. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Es el hijo de perdición. La palabra, esta palabra, sino el hijo de perdición, es una palabra de contraste que muestra que Judas era de una clase diferente a los otros discípulos, porque no era creyente. En el versículo 6, en el capítulo 6 de este libro del Evangelio de Juan, menciona esto. De una forma interesante, en el versículo 66. Juan 6, 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, fíjate quiénes, discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran discípulos, pero no discípulos que habían creído. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? ¿A quiénes dijo esto Jesús? Dice, a los 12, no 11, 12. O sea, ahí está Judas también, ¿verdad? Dijo a los 12, ¿quién dice también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sí, pero no todos, Pedro. ¿Verdad? No todos. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, Jesús con esto le haciendo a Pedro, Pedro, no es tan cierto lo que dices, porque no todos ustedes han creído. Todavía hay uno, que es el diablo. Y está hablando de Judas. Y Judas Velo era un discípulo, ¿verdad? Fue contado al principio como un discípulo, pero no creyó, nunca creyó. Y por eso se perdió, su destino era perdición. Ahora, si tú estás aquí, yo te invito a creer. No a que digas, creo que soy Judas, mejor me voy de aquí. No, no. Deja de comportarte como un Judas. Y ten fe en Cristo. Vive en esa unidad del cuerpo. Judas nunca fue salvo. Fue por eso que no permaneció. Por eso cuando leíamos en Mateo, el que permanezca hasta el fin será salvo. No porque será un requisito, sino porque es una evidencia. ¿Sí me explico? Vas a mostrar realmente, yo creí en Jesús, por eso pude permanecer, porque hubo una fe genuina en mí. Judas no tuvo esa fe. Algo muy interesante, esta palabra perdición. La palabra que se traduce aquí como perdición, también se traduce como desperdicio. Y se usa cuando Jesús es ungido, ¿recuerdas? Antes de la cruz, en Betania es ungido con un perfume. Y algunos de los discípulos, y muy probablemente Judas, fue quien dijo que era un desperdicio ungir a Jesús con el perfume. Y ahora esa misma palabra la usa Jesús para referirse a él. Judas se quejó, ¿qué desperdicio ungir a Jesús con ese perfume? Y no se da cuenta que el desperdicio era su propia vida delante de Jesús. Él no está dispuesto a ungir su vida por Jesús. Judas nunca valoró quién era Jesús y de esa manera su vida nunca fue de valor para Jesús. Que no sea tu caso. Que no sea tu caso. Judas desperdició su vida amando este mundo y no amando a Jesús. Es importante eso. Estamos orando por esto, ¿no? Los discípulos verdaderos creyentes, y Jesús dice, yo no oro por el mundo, oro por ellos. Porque ellos son la luz del mundo, ¿verdad? Ya orar por este mundo en un sentido de que pueda mejorarse, no tiene sentido. No va a suceder. Pero puedo orar por aquellos que traen la verdad de Dios a este mundo. El Evangelio. Dice el verso 13, regresando a Juan 17. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y nuevamente Jesús retoma el tema, ¿no? Y dice, pero ahora voy a ti. O sea, Jesús sabía que ya iba a la cruz. Y sabía que la cruz era su vuelto a casa, ¿no? Su regreso a casa. Y dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Por qué dice Jesús esto? Para empezar, vemos cómo en el momento más difícil de Jesús, Jesús estaba buscando el gozo de los demás, no su propio gozo. Buscaba el gozo de los discípulos. Decía un comentarista Carson, dice, su gozo sería más grande por recordar que Jesús, en la noche que fue traicionado, oró por sus seguidores. Y podemos tener esa misma confianza en nosotros. Y ese mismo gozo de saber que Jesús está orando por nosotros. Yo sé que Jesús intercede por su iglesia y está orando por su iglesia. Necesitamos eso. Dice el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Todos los que en verdad han recibido y creído la verdad de Dios han sufrido el desprecio de este mundo. Aquí lo estamos viendo, yo les he dado tu palabra y el mundo ¿qué? Los aborreció. ¿Por qué? Porque la recibieron, la experimentaron y la creyeron. Y el resultado es que el mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no eres de este mundo. Así como Jesús no fue de este mundo y fue aborrecido. Entonces, si tú realmente has creído en Jesús, pero no has sido aborrecido, o el mundo no está aborreciendo, tal vez no has creído completamente en Jesús. Tal vez has estado aquí y dices, yo he recibido, pero ni siquiera has conocido, no has experimentado, no lo has vivido, y no lo has creído como para que el mundo te aborrezca. O sea, simplemente es un test, ¿no? Puedes probar si realmente estás en la fe, si eres de esos discípulos por los que Jesús está orando. ¿El mundo te aborrece porque eres cristiano? Porque eres cristiano, te puede aborrecer por otra cosa, pero te aborrece porque eres cristiano. ¿Qué va a suceder? Porque no le perteneces. Dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué importante es esto? No ruego que los quites del mundo. Es un error aislarnos como creyentes. Es un error. Porque por eso seguimos aquí, ¿verdad? Esas personas que deciden irse a vivir a un monasterio, ¿no? Y que quieren apartarse de este mundo para ser más santos, a Dios, pues están perdiendo el propósito de la santificación, que es manifestar a este mundo quién es Dios, lo que hizo Jesús, ¿verdad? O sea, grave error, no entienden, no han entendido el mensaje de salvación, no entienden lo que Jesús vino a hacer, no han entendido Juan 17, verso 15. No tenemos que apartarnos de este mundo, porque aún estamos aquí, tenemos un propósito de por el cual seguimos aquí. Los creyentes aún tenemos una misión en este mundo. Aún no es tiempo de irnos a casa, ¿verdad? Por eso dice, no ruego que los quites del mundo. Tenemos un propósito, una misión aquí. Pero sí dice algo Jesús, sino que los guardes del mal. Esto sí, guárdalos del mal. Estamos en este mundo, como vemos, pero no debemos permitir que el mundo esté en nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser la sal, dice Jesús. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz. La sal le da sabor. La luz alumbra. Es el propósito por el cual estamos aquí. Lo que Jesús hizo, manifestar el nombre de Dios, es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso Jesús dice que los guardes del mal. Él acepta que estamos en el mundo, pero no quiere que seamos marcados por el mal. Y tenemos que entender eso. Cada vez que tú decides continuar tu vida en pecado, conociendo a Dios, estás siendo influenciado por el mundo. Dejas de ser sal y luz de este mundo. Y el propósito por el cual sigues aquí no lo estás cumpliendo, que es dar a conocer las virtudes, la excelencia, esa es la palabra, virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? El Padre. Decía un comentarista, Jesús no oró para que fuéramos removidos de la batalla, sino porque fuéramos protegidos y fortalecidos en la batalla. Exactamente es eso. Es un creyente que dice, no, pues yo ya soy salvo, ya puedo vivir mi vida como yo quiera, como me plazca. Está en un riesgo muy grande, porque probablemente ni siquiera es salvo y piensa que es salvo. Y eso es peor que un incrédulo, que un ateo, porque estás engañando. Cuando tú realmente eres salvo, o sea, va a haber un fruto en tu vida, va a haber un testimonio, una evidencia de que eres salvo. Y una de ellas es que seas luz, que seas la sal. Va a estar en este mundo, pero hey, no te dejes influenciar por el mundo. Al contrario, tú tienes que influenciar al mundo, llevar el mensaje de salvación. Es como si Dios nos hubiera escogido a Jesús. Jesús fue enviado, ¿verdad?, a este mundo a salvar lo que se había perdido. Pero Dios nos ha dejado en este mundo para salvar lo que se había perdido, en ese sentido, predicando el Evangelio. ¿Sí te das cuenta de eso? No para que sigamos en este mundo ensuciándonos y revolcándonos, sino que para que podamos venir y realmente salvar a otros, en el sentido de la predicación. No que nos muramos por ellos, Jesús murió por ellos, sino para que puedan conocer el mensaje de salvación. Es el único propósito de un discípulo de Cristo en este mundo, es predicar el Evangelio, dar a conocer a Jesús. No hay otra cosa. Si no lo has entendido, a lo mejor no has entendido realmente lo que Cristo hizo por nosotros. No lo has alcanzado a valorar. Verso 16, Jesús dice lo mismo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y tienes que entender eso tú. No eres de este mundo. Jesús no es de este mundo, nunca fue de este mundo. Él sabía lo que vino a hacer y lo hizo, y lo cumplió. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Yo no soy de este mundo. Somos extranjeros, ¿verdad? Somos aliens, ¿no? Extraterrestres, a eso me refiero. No se van a ofender algunos. Y tenemos que empezar a vernos así como extranjeros, como peregrinos, como dice la palabra. Aquí estamos de paso, este no es nuestro hogar. Aquí estamos de paso, sí, serán 80 años, 100 años, pero a comparación de la eternidad, no es nada. Estamos de paso, pero tenemos un propósito. Verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí vemos la última parte de la oración. Jesús dice, guárdalos, ¿recuerdas? Guárdalos del mal. Ayúdalos a recordar y entender eso. No son del mundo, no se acomoden a este mundo, no son de este mundo, guárdalos del mal. Pero ahora dice, santifícalos en tu verdad. Y es la segunda cosa, santificación. Ahora dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera en que una persona puede encontrar santificación es en la verdad de Dios, en su palabra. La única forma. Y he estudiado este pasaje muchas veces, lo he leído muchas veces. Pero el día de Dios me enseñó algo. Y dije, claro, ya entendí. Por eso es que muchos creyentes no pueden vivir en santidad el día de hoy. Por esto. Porque ni siquiera abren su Biblia. Así de sencillo. Y por eso una y otra vez te animamos a esto, a que tengas un tiempo de devocional con Dios. Que abras tu Biblia, que leas la Biblia. La única manera en que vas a poder vivir en santidad, ser santificado, es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Es que yo me la paso oyendo alabanzas. Aquí no dice eso. Aquí no dice santifícalos en tu verdad, ¿no? Santifícalos en tus alabanzas, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Es verdad. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque he escuchado muchas veces personas, en serio, cristianos, y me sorprende, y llega un punto en que digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Que piensan que oír alabanzas ya están siendo bien cristianos, están alimentando. Eso no te alimenta. Si por ahí sale algún versículo, a lo mejor te has comido una migaja, ¿no? Pero no hay nada como abrir la Biblia y estudiarla y meditar en lo que Dios está diciendo. O sea, las alabanzas llegan al punto de que nada más es pura emoción y parece que te la estás cantando a ti mismo. Es la palabra de Dios la que te va a santificar, entiéndelo. Si tú le dices, no sé, no puedo, quiero agradar a Dios, quiero dejar el pecado y no puedo, a lo mejor es por esto, porque no abres tu Biblia. Solo la abres los domingos. Y eso cuando no se te olvida. ¿Se me explicó? Es bien importante. Aquí Jesús lo está diciendo, está orando al Padre esto. Así como es, Él ora que seas guardado del mal, Él ora para que seas santificado en la verdad. ¿Te das cuenta de lo importante que es eso? Y cuando la palabra de Dios es leída, es escuchada, es comprendida y es aplicada, entonces el resultado es santificación. Ahí en ese momento. No solo es leer por leer, es meditar, es actuar, es vivirla, experimentarla. Lo que ellos habían vivido. Entonces vas a vivir de acuerdo a eso y eso es creerlo. Entonces vas a encontrarte con la santificación. Ahora, ¿qué significa esto de santificación? Santidad, santificado, recuerda, significa apartado. Apartado para Dios, en el sentido bíblico, para los propósitos de Dios. Eso es lo que significa. Y Jesús quiere eso, está orando por eso. Dice el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es por esto que más adelante Pablo dice, en 2 Corintios 5, lo estudiamos en 2 Corintios, verso 20, así que somos embajadores, ¿recuerdas? En nombre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Somos embajadores, representantes. Un embajador es una persona que está representando a otra en un otro lugar. No en su país, en otro país, con esa misma autoridad. Y eso es lo que somos, embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo había entendido esto. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, con esa misma comisión, encomienda, Dios nos ha dejado en este mundo. Dice verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es muy interesante lo que Jesús dice. O sea, Jesús se santificó a sí mismo, lo que está diciendo, ¿verdad? Y la Biblia es bien interesante porque la Biblia afirma que Jesús nunca pecó. ¿Estás de acuerdo? Que no se halló pecado en él. Entonces, ¿por qué la necesidad de santificarse? ¿Por qué Jesús necesitaba santificarse? Bueno, creo que es porque no hemos entendido exactamente lo que significa santificarse. Santificado significa apartado, como te decía hace un rato. Y un cristiano santificado es aquel que crece diariamente en la palabra y como resultado se aparta cada vez más del mundo y se aparta para Dios. Eso es santificar. Jesús santificó no porque tuviera la necesidad de apartarse del pecado, sino porque necesitaba apartarse para el Padre. Y al hacerlo lo estaba dejando como un ejemplo a sus discípulos. Por eso te decía, no quiere decir que santificarse es que ya no hay pecado en nosotros. Santificarse no es dejar de pecar. Sí implica eso, claro que sí, no me malinterpretes, claro que implica eso, pero santificarse es apartarse para Dios, vivir para Dios, acercarse a Dios. Y Jesús, aunque no se haya pecado en él, él tenía que apartarse para Dios. Muchos el día de hoy no entienden eso, ¿por qué? Porque viven sin pecado. No, yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, no esto, no otro. Sí, pero no te acercas a Dios. ¿Sí me explico? No estás apartado para Dios. Lo tuyo es pura religión. Eres un moralista, ¿no? Yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no hago... Sí, pero tampoco te acercas a Dios. Y santificarse es acercarse a Dios. Y te aseguro algo, entre más cerca de Dios, va a estar más lejos del pecado. Y eso es lo que tenemos que buscar. Es un error cuando muchos dicen, no, es que tengo que dejar de pecar para acercarme a Dios. No, tienes que acercarte a Dios para dejar tu pecado. Es al revés. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y te decía, Jesús se santificó, pero también lo hizo para darle un ejemplo a sus discípulos. Por eso dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo les he dejado un ejemplo. Ante este mundo que cada instante, cada momento quiere gobernarnos, lo que los creyentes debemos hacer es santificarnos en la verdad de Dios. Acercarnos a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay una misión para todos nosotros. Lo que te decía en un principio, Jesús comenzó diciendo, yo he manifestado tu nombre, ¿verdad? Ahora les paso la estafeta, ahora les toca a ellos manifestar tu nombre. Prácticamente es lo que Jesús está orando aquí. Así como Jesús manifestó el nombre del Padre a sus discípulos, ahora nos corresponde a nosotros, sus discípulos, manifestar su nombre en este mundo. Pero necesitar entender estas cosas. Aún lo último que vimos, lo que es vivir santificado para Dios. Lo que hicieron los discípulos, lo que Jesús reconoció en ellos. Y me encanta ver eso. Jesús nos dijo, Señor, te pido por Pedro que, híjole, es bien impulsivo, ¿no? Te pido por Tomás, que es incrédulo, todavía no cree mucho, él quiere ver, dice, hasta ver no creer. No, él dice, Señor, ellos han recibido, ellos han creído. Guárdalos de esto. ¿Sí te das cuenta de eso? Y tenemos que enfocarnos en eso. Recibir lo que Dios nos ha dado, conocerlo por experiencia, y entonces sí tener fe y vivir de acuerdo a esa fe. Y eso nos va a llevar a eso, la santificación. Y la santificación nos va a llevar, ¿qué crees? A manifestar el nombre de Dios en nuestras vidas. Como te decía, a darle brillo al nombre de Dios. Lo que Jesús hizo, tú y yo lo podemos hacer. De eso se trata. Por eso seguimos en este mundo. No es por otra cosa. No es para que dejes huella. Es para que Jesús se muestre en ti esa luz. La luz de Cristo sea vista a todos los hombres. Oramos por esto. Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias por permitirnos estudiar esta oración de nuestro Señor Jesús y en ella poder darnos cuenta, Señor, del propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, aquellos que hemos creído en ti, que somos tus discípulos, que tenemos ahora la verdad escrita. Este mensaje, como veíamos, Señor, tú trajiste a este mundo, lo proclamaste, y estos 11 lo recibieron, lo creyeron, Señor. Y fue por esto, yo creo que por esta oración, Señor, que el día de hoy nosotros hemos encontrado la salvación. Y nosotros queremos, Señor, participar en esta oración, orando por estas cosas. Primeramente en nuestras vidas, Señor. Que haya una fe genuina en nosotros, Señor. Que realmente podamos creer y aplicar, vivir de acuerdo a tu verdad, Señor. Para que los demás que no te han visto, que no han creído en ti, puedan verte, Señor. Puedan ver tu luz. Señor, hemos entendido esto. Seguimos en este mundo. Y no somos este mundo. No tenemos por qué acomodarnos, por qué comportarnos como este mundo. Tenemos un propósito por el cual seguimos aquí. Y es predicar tu evangelio, es anunciar las buenas nuevas a este mundo caído. La única forma de poder mejorar este mundo es eso, predicando tu evangelio. No hay nada más que podamos hacer. Lo leíamos. Este mundo, Señor, está corrompiendo cada día más. Este mundo necesita salvación. Y no se la tenemos. Ayúdanos a predicar tu evangelio. Comenzando, Señor, con nuestra vida. Que sea manifiesto, Señor, en quién hemos creído. ¿Cuál es el nombre del que hablamos y proclamamos en nuestra vida, Señor? Ayúdanos a santificarnos, Señor, como veíamos en tu verdad. Que tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos cada día a buscarte, escuchar tu palabra, entender, a meditar en ella. Y que seamos transformados con tu gracia, Señor. Es lo que este mundo necesita. Sabemos que no nos van a amar. El mundo nos va a aborrecer. Pero es una evidencia de que estamos haciendo lo correcto, Señor. Guárdanos, Señor. Oramos lo mismo, guárdanos de la influencia de este mundo. Guárdanos de perder la unidad del cuerpo, Señor. Y santifícanos en tu verdad, Señor. Esta es nuestra oración, Señor. Es nuestra petición. Y pido, Señor, y ruego que sea una petición constante en cada uno de nosotros, Señor. Ora por tu iglesia, ora por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por bendecirnos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.